Habló con Henry Cavill.
Dice que no puede.
Leo DiCaprio.
Está muy ocupado.
Brad Pitt.
Problemas de agenda.
Tom Hiddleston.
Dijo que ni Loki.
Entonces, no quiero nada.
¿Y Keanu Reeves? Ah, no. Nos dejó en visto.
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir. Igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Si hicieran una película de mi vida, me gustaría que Robert De Niro haga de mí, dijo Alberto Fernández.
Por favor,
sí,
señor
por
presidente.
Favor, señor presidente. Bueno, estuvo en una situación, le hicieron preguntas,
sí.
Porque ahora tiene mucho tiempo libre.
Claro,
una vez que
se
sacó de encima el peso de ser candidato a la reelección, ahora es más. Habla en tercera persona del mismo y dice, ese país, Argentina, me preocupa.
Es de preocupar.
Dice, el dólar como 500 pesos, no es un horror, ¿eh? Yo que ustedes no sé qué voy a hacer con todo esto. Pero bueno, la cuestión que le preguntaron, ¿vio?
Sí.
Ay, si hiciera una película, ¿a quién le gustaría? Y no se anduvo con pequeñeces.
Sí.
Dice, el que me gusta es Robert De Niro.
Robert De Niro.
Se le preguntó a Robert De Niro y Robert
dijo?
De Niro y dijo, bueno, depende del monto, si hay que hacer
una serie.
¿De quién, viejón? Dijo, ¿quién es?
¿Sí?
¿Alberto qué? Pero bueno, sí, así que Robert De Niro para ser de Alberto Fernández. Hay que llegarle al precio. Vamos a ver. Por otra parte, señoras y señores, Biden hace de Biden. Y ya anunció su candidatura a la reelección en el 2024.
Así que tendremos un gran remake.
Una remake absoluta.
Impresionante.
Biden-Trump, Trump-Biden. Biden tan remake es que Biden anunció que la fórmula presidencial será con Kamala Harris. O sea, Kamala Harris va completa como está ahora la vicepresidenta. Kamala Harris será la compañera de fórmula de Biden. Biden de salir electo, reelecto, presidir 4 años más Estados Unidos de Norteamérica a partir del 2024, terminaría con 86 años la segunda presidencia y diría, miren el viejito, y se iría a la casa dichoso. No puede haber más de una reelección en Estados Unidos.
A veces es como un clásico gabachesco que si las cosas no están
reelegirse re dije,
claro,
pocas veces ha pasado que fue reelecto el presidente.
Donaldo.
Una fue Donaldo, que está caliente como una tuba y que dice, bueno, ya yo voy a decir que me robaron, yo no robé, me robaron y que voy a volver nuevamente,
por así.
Así que Biden, Trump, Trump, Biden. Hay un detallazo de todo esto, igualmente falta un año, es una eternidad en política, pero... los planes del presidente de ser reelecto estaba presionado por el propio partido, ¿no? Decía, bueno, ya defina, porque si no hay que preparar
totalmente
a alguien. Y por el otro lado, Trump sí tiene el camino allanado, pero está DeSantis, o sea, hay otros candidatos.
Claro.
La cuestión es que por ahora, según encuestas, al electorado no le despertó absolutamente ninguna pasión.
Así, ¿qué emoción?
Trump, ni ninguna pasión.
No, claro.
Biden, o sea, ahí estamos complicadísimos.
Sí.
Pero bueno, luego se vota por quien menos malo y esas cosas, o partidariamente, y los resultados a la carta.
Ajá.
Las dos costas votando demócratas y el centro votando republicano. Más o menos a grandes rasgos eso es los Estados Unidos con sus vericuetos y sus complicaciones
en el
sistema electoral que tiene, que ya hemos hablado tantas veces. Cada generación, digo, Joe Biden, tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Creo que este es el nuestro, dijo con más de 80 años. Yo...
¿A qué generación estamos?
Y estamos hablando de una generación que viene defendiendo la democracia.
Sí que sí.
Desde que el mundo es mundo. Así que, bueno, esa es la situación. Vuelven los temores bancarios en los Estados Unidos, porque mientras Biden realizaba esta especie de presentación o de definición, en las acciones del First Republic Bank se derrumbaron 20% por salida de depósitos. Este es un banco que también estuvo en la mira cuando el Silicon Valley Bank, ¿recuerdan? En marzo.
Sí que
bueno,
sí.
Tendencias, pérdida de depósitos, se van los depósitos. ¿A dónde se van los depósitos?
¿Dónde?
Y bueno, tendríamos que hacer una poesía larga donde nos pondríamos muy románticos diciendo que los depósitos se van. Sepa la madre. La cuestión es que todo el sistema tiembla. Argentina no se van los depósitos directamente.
Sí, no hay.
Argentina con el peso. Decir alicaído me parece demasiado optimista, ¿no? En caída y por carácter transitivo, más inflación y el dólar libre recalentadísimo. bordeando los 500 P, diría alguien.
Sí, situación que si no fuese de un gobierno peronista...
Hay muchísima preocupación.
Estaría...
Inclusive en el mismo gobierno peronista, sí, dice, bueno, el último que apague la luz.
Voy.
Y detrás vendrá otro peronista a decir, vengo a salvarlos a todos. Ya pasó eso, argentinos, argentinas. Bueno, así la situación. Murió el cantante y actor Harry Belafonte, una verdadera institución, el rey del calipso. Se fue con 96 años en Manhattan, donde residía. Él nació en Harlem, esto es New York. Su tercer álbum, titulado justamente Calipso, de 1956, fue el primer LP, el primer long play, en vender más de 1 millón de copias en los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, ¿qué canción tenía?
¿Cuál?
Tenía la famosa E-I-Z-T-I-Z-T-M-I-Z-T-I-O. Y así. Canción que muchos conocerán, digo, más no acá en el tiempo, por la del 56 de Harry Belafonte.
Sí, por la versión de Harry Belafonte.
Pero por la película de Tim Burton, donde justamente la familia está reunida en la mesa, donde Winona Ryder dice, hay fantasmas en esta casa, y la madre dice, no, mejor E-I-Z-T-I-Z. Y empieza todo esto. La película es Beetlejuice. Y bueno, ahí está, ese detrás de esa famosísima canción histórica es Harry Belafonte, que además fue un hombre que tuvo mucha lucha por los derechos civiles y mucho compromiso social. Se fue, nosotros siempre decimos que con 96 años,
bien, realmente,
con honores. Así que ahí estaba el homenaje a Harry Belafonte y su canción llamada The Banana Boat Song, la canción del bote banana. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lardeja.
Muchas gracias. Ustedes están sintonizando SR Radio, la radio pública de Suecia.
Les damos la bienvenida desde Estocolmo y ampliamos la información del incidente ocurrido en Chernobyl.
26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin estalló.
La central nuclear soviética, ubicada en el norte de Ucrania, cerca de la ciudad de Pripyat y a pocos kilómetros de Bielorrusia, está en completo estado de emergencia.
Hay versiones que sitúan el accidente nuclear como el peor de la historia. Las autoridades mantienen hermetismo sobre el caso.
Las evidencias iniciales de que un grave escape de material radioactivo había ocurrido en Chernobyl no vinieron de las autoridades soviéticas, sino desde aquí, en Suecia.
El día siguiente a la explosión se encontraron partículas radioactivas en las ropas de los trabajadores de la central nuclear de Forsmark, ubicada a más de 1000 kilómetros de Chernobyl.
Los investigadores suecos, después de determinar que no había escapes en la central local, dedujeron que la radioactividad debía provenir de la zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia, dados los vientos dominantes en estos días de primavera.
Vamos a reiterar el comunicado emitido por el programa de noticias de la televisión oficial soviética, Vremya.
Ha ocurrido un accidente en la central de energía de Chernobyl y uno de los reactores resultó dañado. Están tomándose medidas para eliminar las consecuencias del accidente. Se está asistiendo a las personas afectadas. Se ha designado una comisión del gobierno.
El accidente habría ocurrido durante una prueba de seguridad.
Las explosiones en el reactor 4 formaron una nube radioactiva que se extendió por 162.000 kilómetros cuadrados.
Se estima que la cantidad de materiales radioactivos o tóxicos expulsados fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima.
La Unión Soviética realizó una evacuación de urgencia de 116.000 personas.
Se detectó radioactividad en al menos 13 países de Europa.
En el accidente murieron más de un centenar de personas, en su mayoría operarios y bomberos que intentaban impedir que el incendio del reactor 4 pasase a otros reactores.
Después del incidente se inició un proceso masivo de descontaminación y contención.
De esta tarea se encargaron cerca de 600.000 personas, denominadas liquidadores.
En las zonas circundantes al lugar del accidente se aisló un área de 30 kilómetros de radio, conocida como zona de exclusión.
La ciudad de Pripyat es ya una ciudad fantasma. Varios helicópteros del ejército soviético se prepararon para arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales que consistían de arena, arcilla, plomo, dolomita y boro. El boro absorbente de neutrones evitaría que se produjera una reacción en cadena.
Mientras los dirigentes del gobierno soviético trataban de minimizar lo ocurrido, la información gráfica del desastre proviene de la agencia estatal Novosti, con base en Kiev.
Gracias al fotógrafo Igor Kostin. Sus fotos muestran el rastro de radiación en la zona afectada. En ella puede observarse también parte del procedimiento del tratado para intentar detener el desastre y cómo los liquidadores realizaban su trabajo exponiéndose a altas dosis de radiación.
135.000 personas evacuadas debieron dejar sus hogares y trabajos de un minuto para el otro.
Para la evacuación se usaron 2.700 autobuses, 15 barcos, 2 trenes y 300 camiones. Sumado a alrededor de 9.000 personas que se habían ido en sus vehículos particulares.
Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y se secaron completamente.
Esta zona fue bautizada como Bosque Rojo. En un radio de unos 20 a 30 kilómetros alrededor del reactor se produjo un aumento de la mortalidad de plantas y animales.
Los vehículos radioactivos de Chernobyl, como se los conoce, están abandonados dentro de la zona de exclusión, a unos 25 kilómetros de la central nuclear.
Un cementerio de vehículos abandonados expuestos a la radiación, entre ellos camiones de bomberos, camiones militares, vehículos blindados y helicópteros contaminados que sirvieron, entre otras cosas, para patrullar los alrededores y prevenir que civiles vuelvan a entrar a la zona de exclusión.
Lejos de allí, en Manchester, Inglaterra, unos jóvenes músicos sintonizaban la radio.
El cantante le comentaba por enésima vez al guitarrista lo mucho que le gustaba la canción de T-Rex, Metal Guru.
Estaban escuchando en la radio lo que ocurrió en ese lugar misterioso llamado Chernobyl.
En ese espacio misterioso llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Pero de pronto lo que escucharon los sorprendió.
Se cree que la nube radiactiva abarca una zona cercana a casi todo el territorio europeo. En Londres, la temperatura actual es de 23 grados centígrados y una leve brisa hace ondear las aguas del Támesis. Mi nombre es Steve Reich, esto es Radio One y ahora escuchamos la voz de George Michael y Andrew Ridgely, el exitoso dúo One con I Am Your Man.
Entonces el guitarrista llamado Johnny Marr comentó: ¿qué carajo tiene que ver esto con la vida de la gente? ¿Desastre nuclear? Y como si nada, debemos ponernos a saltar de alegría con Wham.
El cantante Morrissey comenzó a escribir compulsivamente una letra que llamaba a ahorcar al DJ.
Europa estaba en pánico y tú poniendo discos de Wham.
En julio de 1986, Panic de The Smiths alcanzaba el puesto 11 en las listas británicas. Caballeros, ahora sí vamos a presentar aquí nos iba a ser los conflictos del espacio cósmico al capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Muy bien, capitán. Capi? Un par de datos aleatorios relacionados con esta historia, más con la última parte de la historia, la de los Smiths.
Claro.
Wright, el locutor, el DJ, el ponchadiscos, el pinchadiscos, como le dicen, como DJ locutor de Radio One, siguió trabajando muchísimo tiempo y... como Radio One es la radio joven, digamos, de la BBC, colocó Panic infinidad de veces sin saber nunca que él había sido el inspirador justamente de esa canción, el DJ al que había que ahorcar, ¿no? Al que había que colgar, DJ. El mismo año 1986, Wham se disolvía.
Wow.
El dúo se separaba y George Michael comenzaba, claro, Wham. Wham fue un éxito pero sí, sin precedentes en Gran Bretaña. Una máquina de vender discos de super pop. O sea, imaginen ustedes, no sé con qué compararlo, pero con las Spice Girls, a ese nivel. George Michael comenzaba su carrera solista y un año después, o sea, 1987, The Smiths se disolvía en aquel caótico concierto de Bristol Academy.
Es verdad.
Esa es otra historia, y estamos hablando de otros años y de otras historias. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa Radio y a la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muy bien, Muda, así estamos. Mire lo que le pasó a Lady TNT.
¿Qué le pasó?
En relación con el programa. A ver, es parte de la banda youtubera.
Sí,
hay de toda
sé.
La banda que está en YouTube, que día a día se encuentran ahí, hacen de YouTube un chat. Y bueno, comentó, encima que me dijeron que 38 es una vieja, hablando justamente de los 38 años que tenía la soprano cuando cantó La Traviata, que dijeron que era vieja.
No se lo dijimos a usted.
Entiendo la situación, pero yo tengo vio la edad que, bueno. Entonces, bueno, miren lo que me hizo.
Se comprendió.
Pero miren lo que me hizo YouTube. Nosotros le comentamos un comentario que ella hizo muy bonito sobre el programa y demás.
Sí.
Le dijimos gracias, Lady.
Claro.
O sea, emojis, gracias, Lady.
Sí que sí.
La cuestión es que ahora, y YouTube, y ustedes que me dicen gracias, señora. Claro, porque en la traducción automática.
Que le aplica.
Le aplica.
Claro.
Entonces le aplica la traducción automática.
Señora.
Es gracias, señora.
Obvio.
Así que no le aplicó gracias, señora, siente a su gato, porque ya el nick tendría que ser, no sé, Lady Sit Your Cat o algo así, pero gracias, señora. Así que nosotros le vamos a pedir a YouTube, por favor, traduzcas a huevo, porque malos entendidos, y nos puede traer problemas.
Pero
así
Lady,
que bueno, y Lady estaba encima que se dicen 38 y que ahora señora, y pero qué es esto, como cuando uno va a compra y le dice, sí el señor va a ir, ¿cómo señor?
No,
¿cómo
señor,
señora?
No,
por favor, le pido, y así. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, nos está Sal Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Sí, por supuesto, a Nahual Homosexual le queremos agradecer.
Sí,
hubo mucha repercusión y comentarios relacionados con el programa de ayer, en el que tu mensaje, Nahual Homosexual, tuvo casi un completo protagonismo en el programa.
Claro que
junto con el de Warcelo, junto con otros. Pero gracias, güey, porque sirvió para colocar sobre la mesa un chingo de situaciones que los desintegrados han y desintegradas, por supuesto, han reaccionado en situación con ese mensaje tan educativo, podríamos decir, entre comillas, que presentó el Nahual Homosexual. Gracias, cabrón, de corazón. Y hay una salida del closet, y es de Fritzy. Dice,
Fritzy,
quiero salir del closet,
salga,
como
salga.
Fritzy me pone entre paréntesis Fritzy para asistir al próximo aterrizaje. Me desintegró.
Perfecto.
Cereza Radioactiva.
Oh.
Cereza Radioactiva. Años quejándose de que no puede desintegrar,
miren.
Y apareció Fritzy.
Sí,
Fritzy
sí.
Dice, quiero ir al próximo aterrizaje, espero conocerlos pronto. Nosotros esperamos lo mismo, Fritzy. Y se ve que Cereza, que aquí estoy deduciendo, le debe haber dicho, mira, explica bien cómo se pronuncia tu nickname, porque luego el pirata, el lagarto, generalmente, no lo quiero jalar, lagarto, me responsabilizan.
No,
mire
bien.
Que Arafly llegó como Arafly, mire que este, que el otro, que el de más allá, que el Mr. Vale Madres, ¿es Mr. Vale Madre o Mr. Vale Madres? Bueno, hay situaciones.
Sí.
Así que, bien clara, en este sentido, Fritzy, me ha gustado, me recuerda a Fritz Lang, ¿no? Aquel director de cine tan famoso, no sé qué asocio, cualquier cosa, pero no importa. Fritzy, también a Fritzy Araña, ¿cómo es la de Fritzy, Fritzy Araña? Recuerdo una canción que sonaba parecido a eso, totalmente. Bueno, Fritzy, estás en la nave María Tijuana.
Perfecto.
Un beso para Fritzy, la imaginamos de Ciudad de México, no lo dice, desintegrada por Cereza Radioactiva. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos vamos de fiesta al puerto, se nos atora un viejo, perdemos la verificación de Twitter y se nos cruza un Playmobil. Miércoles en que venimos pedaleando y tomando velocidad sabiendo que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia demarcada por ciertos límites. Si su impertinencia roza los índices de hincharnos las bolas, usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales. Mantenga distancia prudencial. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y hoy, amigos y amigas, tenemos un invitado especial, el tremendo viejo rancio veracruzano. Llega la sandwichita de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, sandwichita?
Bueno, viene con el viejo rancio.
Viene con el viejo rancio. Sí,
enojadísima. Sí, usted vio tan tranquila que parece. Ajá. Agua de estanque, una
pero un
cosa.
Viejo rancio.
La sandwichita, pero un viejo rancio la sacó completamente de
¿qué
quicio.
Pasó?
Bueno, aquí la sandwichita, una vez más, vengo a solicitar un sonoro chingazo. Su madre para un viejo rancho.
Sí.
Una vez más, quiere decir que ya ha solicitado.
Ya solicitado.
O sea, uno la ve muy tranquila, pero,
sí, sí, pero se ve
solicita
que...
mentadas de madre. Bueno, les pongo en contexto absoluto. Hace unos días nos invitaron unos amigos a un fandango en el Puerto Jarocho.
Fandango.
Momento, sí. ¿Cómo explicar un pinche fandango al público?
No.
Escúcheme, Minifer.
No, bueno, sí,
Minifer,
sí, no, perdón,
super
perdón.
Fan de los
sí
fandangos.
Que sí, sí, sí.
No, a ver, ocurre que uno, como le van la feria.
Claro, güey.
No recuerdo qué ocurrió en el fandango que fuimos a Veracruz.
Nada.
Nada. Y nosotros le decíamos a Minifer, ya vámonos, Minifer, ya estuvo, ya todo muy bonito.
Sí.
Yo no creo que no había venta de alcohol.
No había venta de
alcohol. Generalmente,
sí, claro,
nuestro malestar está relacionado
póngale,
con...
Sí. Y la poca venta que había era como muy lenta y muy...
Sí,
era como algo... universitario.
Sí, sí, claramente, sí, claramente. Sí. Era de la Universidad de Sepa la Madre.
Sí.
Pero,
y veníamos para la fiesta y estaba todo como muy
culturoso. Un fandango es una fiesta donde algunos hippies universitarios con sus guitarras acústicas o sus cuatros o sus guitarritas entonan determinada cuestión que tiene que ver con un género específico de fandango que es un poco picaresco, con unas rimas.
Sí. Sí, sí.
Algunas quejas, algunas protestas y algunas cosas así.
Uno puede imaginar
muy bonito todo.
Que le suena fandango.
Sí, bueno, porque
Queen.
Escuchó fandango
y
de Queen.
Entonces dice, voy a escuchar una cosa así muy alocada y muy
poco,
Freddy Mercuresca.
No, Freddy Mercuresca no, serán los fandangos de Freddy Mercury.
Claro,
pero bueno,
claro,
en este caso es como un convivio universitario.
Sí.
Insistimos con esa cuestión, donde se interactúa, se platica, se habla de cómo tomar la universidad, de cómo derrocar al rectorado actual y demás
sin
cosas.
Alcohol.
Bueno, pero sí, pero bueno, cada uno como le va en la feria, a lo mejor
póngale.
En otros corre el alcohol denodadamente.
Puede ser.
Los
claro.
desintegrados nos pusimos nerviosos con que no fluía.
Era noche también, no es que era.
Era noche.
A la tarde.
Sí, sí,
no,
sí.
Porque uno dice.
No, igual.
Uno venía de una gira y dice, bueno, vamos a una fiesta ahorita.
Rematamos con.
Claro.
Sí. Pero no, igualmente logramos nuestro cometido porque fuimos a un lugar alocadísimo donde sí terminamos satisfaciendo todas nuestras necesidades, todos los desintegrados que estábamos ahí. Pero bueno, el fandango es una reunión grande de juventudes y demás, no solo juventudes, donde se toca guitarra, se hace unas rimas picarescas, se baila, se hace unas danzas, se canta de una forma muy especial, que yo no me quiero meter en eso porque no recuerdo exactamente cómo era el pedo, pero sé que
recuerdo pero no español,
no sé. Recuerdo que Minifer y toda la gente local estaba como en su salsa, como diciendo bueno, este es el fandango. Relativo, porque gente local también, ese jarocho radioactivo que arqueaba una ceja y decía, bueno, de como quiera nos vamos. Por... Pero a Minifer le gusta el baile, la danza, el canto y demás cosas. Pero bueno, más allá de todo eso, esto era nada más que para poner en contexto lo que es un fandango.
Contexto,
porque si yo a alguien que no es de Veracruz le digo, no, fuimos un fandango.
Y uno puede imaginar
dice,
un chingo
bueno,
de cosas.
Bueno, Freddy Mercury, el
claro.
Queen.
Sí.
Bueno, la cuestión es que entonces había un fandango y disculpe, sandwichita, me quedé con imágenes, me vienen flashazos como Vietnam, sentados en una banqueta.
Desesperada. Hubo una banda que salió así desesperada.
Klaus Ama con
todas féminas, creo que eran.
Sí, sí.
Desesperadas por una.
Sí, sí.
Aunque sea una chelita.
Lore Bathory, Klaus Ama estaban inquietas.
O sea,
obviamente. Bueno, entonces yo le dije al Barba Chafa que él fuera antes y que yo lo alcanzaba en la noche.
Sí.
Cosas que hay que hacer.
Yo,
uno es una familia, los niños, la escuela, la chingada. Bueno, pero para eso me compré mi boleto de autobús ADO.
Ajá.
Abusado. El autobús ADO es un autobús que,
que
va, ¿no? ADO es como la compañía.
Claro.
Bueno, iba muy cómodamente sentada cuando... a unos 20 minutos de llegar a la terminal, o sea, sí, ya prácticamente redondeando todo el camino, el carro frena de repente. Bueno, yo pensé que solo había sido eso, un frenazo, pero no, un viejo rancio, y aquí es donde aparece el viejo rancio, sí, damas y caballeros, nos había chocado al intentar incorporarse de forma totalmente imprudente al carril donde veníamos nosotros con el auto usado.
Sí.
Bueno, lo peor es que el coche del viejo rancio quedó a la altura de la puerta del bus. Y de aquí no sale nadie y de aquí no entra nadie.
No,
o sea, el viejo estaba así como la garita de...
Se atoró.
Sí, se atoró.
Se atoró.
No
sí,
en la
sí,
defensa, sí, sino en la puerta. Sí, lo cual impedía, porque uno...
Era como el culo del camión, sí, y tenía atorado al viejo,
sí,
rancio.
Totalmente. El problema aquí es que uno, cuando está en el transporte público, sí, y hay un pedo así, lo primero que dice es, ajá, tomar su... No, no.
Bajemos por otro
su
lado.
Su bolso, sí, y decir, sí. Me voy, sí, sigo mi camino a pie, claro, hago una combinación, ajá, me esfumo, porque luego viene que me toman de testigo, que me dice... Pero en este caso el viejo rancio, clac, ahí había obturado todo. Quedó a la altura de la puerta del bus, ninguno de los pasajeros del autobús podía salir. Bueno, estuvimos esperando a que llegara el abogado de helado para que tomara la foto.
Qué raro todo con helado.
Y bueno, sí,
todo
pero
con helado. Tío,
es pinta tu aldea y pintarás el mundo. Nadie está entendiendo un carajo entre el fandango, el autobusado, pero estamos en Jalapa, amigo.
Sí que sí.
Estamos en Jalapa yendo
y
para...
todo con helado.
No sé dónde era el fandango. Al puerto Jarocho,
en
el puerto de Veracruz. Estamos yendo de Jalapa al puerto de Veracruz.
Sí.
Un viajecín.
Sí que sí.
Un viajecín. Y a 20 minutos.
Un viajalado.
Y sí, entonces llega el viejo rancio,
sí,
obtura todo a la verga. El barba chafa ya marcándome, diciendo: sí, pero mujer, ¿a qué hora vas a llegar al fandango? Porque.
No es español. Pero... O sí, no sé.
Sí. Entonces, sí. La cuestión es que estábamos ahí y yo le decía: no, pero a ver, cariño, espérame un tanto porque un viejo rancio se ha atorado en la puerta del autobusado. Ah, bueno, te espero. ¿Y cuándo va a llegar? Y ahí,
sí,
bueno, la cuestión es que hasta que llegara el abogado y tomara fotos, la evidencia para la aseguranza, ¿no?
Sí.
Bueno, así el viejo no podía moverse. Yo me imagino el viejo en el carro. No sé por qué me estoy imaginando como al señor Topo de los Simpsons.
Póngale, sí. Sería
y todo el pasaje del autobusado,
no, sí,
mentando en la madre desde arriba.
Quita
el carro, viejo rancio, hijo de la verga, son sus pinche madre.
Sí.
Yo tengo internado a toda mi familia, tengo que llegar, horario. Yo voy al fandango, hijo de tu puta madre, el fandango. Y el viejo rancio haciendo oídos sordos, diciendo:
me atoré.
Hasta que no llegue el abogado. Ah, no, porque era el del autobús.
Sí, sí.
Ah, el chofer.
Sí.
El pecero diciendo: no, hasta que no llegue el abogado aquí no se puede. Pero que el viejo quite el carro para que podamos bajar.
No,
no.
Porque si no.
De aquí no se mueve nadie.
No se puede cambiar la escena.
No, la escena del crimen.
Claro, claro.
Las fotos, todas las huellas dactilares, todo el pedo. Bueno, así que el viejo no podía mover el coche y nosotros no podíamos bajar para tomar otro autobús para ir al fandango. Después de todo, todos íbamos al fandango. Bueno, pero cuando llegó el abogado, el señor dijo que iba a esperar al ajustador de su seguro.
Ah, chale.
Llegó el que toma las fotos, todo
claro.
El de la
línea
del autobús,
de sí,
lado. Y entonces faltaba el del viejo rancho.
Claro.
No. Y yo lo tengo asegurado en Monterrey, el carro,
no,
así que va a tardar.
Puta madre.
No, la cuestión es que esperar a la gente de tránsito.
Sí, también.
Vio que los tránsitos, cuando uno no los quiere, aparecen.
Sí.
Cuando uno, por X razón, los necesitaría.
Póngale. No
le aparecen, pero ni dibujados.
No.
Bueno, siendo un sábado a la noche, todo mundo tardó mucho en llegar.
Sí,
hubiera sido un lunes a la mañana,
póngale,
otro gallo cantaba, pero sábado a la noche la gente generalmente en Veracruz está en fandangos.
Sí, sí,
así
sí,
que amigos, tardó todo un siglo. Y yo ya había esperado media hora, hora y media en realidad, y es decir, lo mismo que habíamos hecho el viaje, y el viejillo no cedía en mover su coche. Decía, no. A una chava ya se le estaba dando un ataque de ansiedad perrón y otra chica estaba preocupada por su gatito que iba...
Oh, no manches.
Pero era el autobús millennial. Las preocupaciones
sí
del autobús.
Sé.
La chica con ansiedad y la chica preocupada por su gatito. Es el
y
mundo
bueno,
que vivimos.
Claro, claro.
Sí. La actualidad es así. Tenemos a una madre jarocha, no, bueno, una madre jalapeña, sí, que está yendo un fandango. Ajá. Diciendo, ay, los niños quedaron solos en la casa. La otra que dice, ay, el gatito no comió, habrá comido. Y la otra que está diciendo, me está dando ansiedad. Sí, sí, sí. Si pudiera salir, saldría, pero no puedo salir por el viejo rancio. Así que la situación era realmente un desastre. Pensamos que íbamos a poder al menos mentar la madre, pero no, se fue inmediatamente luego el viejo rancio. Ni bien tomó los datos, la aseguranza y así. Desde ese día tengo un chinga tu madre atorado en mi defensa. Bueno, en mi garganta en realidad. Por eso les pido que griten conmigo:
¡Viejo rancio, chinga tu madre!
Bueno, pues muchas gracias, ya está. No me gusta que esas cosas queden dando vueltas. Porque esa energía negativa, sí, que le queda a una en el pecho. Sí. Y ya, qué ajá, bien. Bueno, soy cero rencorosa, ¿eh?
¿Llegó a algún lado?
Cero, sí, rencorosa, esto pasó en el año 1934. Claro, sí, sí.
Llegó el fandango.
Llegó el fandango, ajá, con el barba chafa, nos divertimos, bien, bailamos, hicimos rimas, sí, sí, y hubo piñata, ajá, y no sé qué cuánta cosa más. Un beso para todos, dice la sandwichita desde Jalapa, Veracruz.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Y en otro capítulo de Poniéndole Nombre a los Cólicos, llega Caloquera de Reynosa, Tamaulipas.
¿Cómo está, Caloquera?
Hola, nave, ¿cómo dicen que les va?
Vos muy
espero
bien,
que de puta madre.
De puta,
sí,
madre.
Yo muy bien, un poco levemente, bastante embarazadísima. Bueno, tanto sin escribir. Les vengo a contarles que me tiene tan distraída, completamente feliz en este momento. Bueno, ya desde hace un ratillo, resulta que estoy completa y totalmente embarazada.
Totalmente.
En Barcelona, en Varitas. Cuando lo supe, quise gritárselo a todo el mundo a los cuatro vientos. ¡Ay, embaracen! Pero luego me dio miedo, ajá, que algo pasara y tuviera que decir I'm not embarrassing, I'm cólicos, I'm gases. Bueno, sentí que si platicaba mucho, etc. Cuando me enteré, le dije a la doctora, pero doctora, el resultado no cambia, ¿verdad? No va a pasar un día y me va a decir, oye, ya no estás más embarazada, eran gases. Bueno, cosas raras que piensa uno, pero bueno, de eso ya hace 8 meses y medio.
Está
a punto de parir.
Sí.
Al principio yo juraba y perjuraba que era colitis. Me daba un sueño tremendo y yo decía, ay, la hueva. Bueno, yo podía pasar dormida todo el día sin problema.
Mire,
en
sí,
síntesis, me afectó parte del habla, sí, esto, sí, del embarazo, sí, pero todo bien. Bueno, es niño y va a nacer a finales de mayo, que eso serían 40 semanas. ¡Oh, colapso! Bueno, la cuestión es que no sé por qué dicen que son 9 meses y la fecha de parto te la dan a las 40 semanas. O sea, me está provocando, Caloquera, ¿no? Yo la conozco, usted está provocando, está jugando con mi espíritu. Sí. Bueno, en fin, estoy muy emocionada, nerviosa, ansiosa, sumamente feliz y aprovechando dormir a toda hora, en todo momento, en todo lugar.
Aprovecho,
pues así mi vida.
No va a poder dormir,
sí, es una especie,
sí,
de perezosa.
Sí.
Yo, bueno, Caloquera, felicitaciones.
Se trepa
dada
cualquier
la felicidad.
Parte. Sí. Y se duerme.
Bueno, eso es lo que le pasó en realidad y es el resultado de este embarazo. Trepándose a cualquier parte, ha quedado de esta manera totalmente embarazada. No sé, no sigan su ejemplo, amigas. Y bueno, pero está muy contenta.
Sí que sí.
Y para nosotros que Caloquera esté contenta es estar un poco contentos,
sí, claro,
también.
Que sí.
Así que un beso enorme. Ahora notamos por qué su leve ausencia,
ajá,
en el
durmiendo
programa, hasta en redes sociales,
ajá,
de Caloquera Reynosa, Tamaulipas, que sí estaba durmiendo.
Sí.
Decía, la verdad, me da una hueva,
ajá,
y olviden todo, yo estoy totalmente embarazada. Un beso grande para Caloquera de Reynosa, Tamaulipas. Damas, caballeros, llega con ustedes Gavix de Oaxaca.
¿Qué dice Gavix?
Emputada.
Emputada.
Emputada, enchilada, mal
qué?
Pedo.
¿Qué le
a
pasó?
Mí no me gustaría tener enfrente a Gavix. Te estoy hablando a ti, Elon Musk. No me gustaría tener a Gavix enfrente totalmente emputada, hecho una fiera, porque le han sacado su verificación. verificación. Gaby,
la desverificaron.
La desverificaron. No hay puntualmente. Hola, mis bellezas del pasillo. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, ¿qué se siente ser la razón de terminar el 2023 de muchos de nosotros esperando el aterrizaje? ¡No mamen! Bueno, más allá de todo eso, el hijo de la chingada madre de Elon Musk me quitó la verificación de Oaxaca Digital en Twitter.
No mames.
Gavix, yo creo que es una corriente filosófica porque vi a varias personas quejarse de esto. Yo no sé cuál era nuestro estatus legal
es para pagar.
En Twitter.
No, nosotros no, nunca estamos verificados.
Entonces,
de nada.
El que nunca tuvo nada no llora cuando lo pierde porque nunca lo tuvo. O sea,
hasta que no den verificaciones a naves espaciales dando vueltas por el espacio,
es
no vamos a poder estar verificados en ninguna parte.
Entonces,
creo que está mejor así.
Sí, sí, porque cuando te la quitan, qué gacho, ¿no?
Bueno, claro,
no,
claro.
Pero he visto que hay muchas personas, muchas muy enojadas con esta situación.
Sí, que sí.
Elon
es
hizo,
para que paguen.
Claro. Lo informó Elon Musk.
Sí.
Dijo, bueno, esto ya...
No importa que sea verdad, lo importante es que paguen.
Dijo, taza a taza, cada uno a su casa. Aquí se rompió una jerga y las verificaciones a la verga.
Claro,
textual,
claro.
Lo dijo de esa manera. En inglés, obviamente, Elon Musk. Pero sí, así que no es personal, Gavix. Pague. No sé cómo es el pedo, pero sí, es
no,
lo
sí.
que dice el lagarto. Es, dijo, bueno, ya el periodo de prueba se agotó, pague.
Antes la verificación daba que estaba totalmente verificado, que tenía un lugar comprobado y todos los datos en orden.
Sí.
Y ahorita la verificación es que esté usted aportando a Twitter.
Sí, el tema es el siguiente, Gavix, para que lo tengas en cuenta.
Sí.
Digo, porque a alguna gente le cae a Elon Musk. Y Elon Musk, la verdad que es un prócer viviente, una estrella, fugaz. Cuando Elon Musk piensa en la verificación, está pensando en grandes empresas. Yo no quiero dar nombre, no quiero minimizar Oaxaca Digital, pero digo, cuando él dice paguen, a cobrar todo eso,
para mí no.
El lagarto dice no sé.
No.
Y a partir
el negocio
del
está
no
lo
sé
otro.
Del lagarto.
Se dijo, van a ser, es un monto pequeñito, paguen todos, vamos.
Bueno, vamos,
sí,
vamos.
Sí,
entonces,
sí.
Gavix,
no, para mí no, para mí está pensando en cantidad.
Yo le iba a decir, Gavix a pagar, pero el modus operandi de Gavix puede ser un...
un auspicio.
Sí, un pedido por ahí, una
póngale,
solidaridad,
claro,
por favor,
claro.
A ver, no aquí, ya colaboramos, Gavix, ya colaboramos con la Cruz Roja. Un beso para Gavix, dice, éramos el único portal de noticias de Oaxaca verificado.
Chale.
Yo quiero un chinga a su madre para Elon Musk.
Sí,
perfecto.
Eso no hay ningún problema.
¡Viejo rancio! ¡Chinga tu madre!
Perfectamente, Gavix, ya está. Espero. Bueno, adiós, los amito. Y me da miedo ese güey, dice. Gavix.
¿Quién?
Elon. Elon, sí, es de temer. No pasa nada. Un beso grande para Gavix de Oaxaca. Damas, si tenemos más información de cómo verificar así, de cómo obtener el iconito azul de Twitter de manera gratuita y espontánea, se lo informaremos, querida Gavix de Oaxaca. Y a la negrita de la familia de La Paz en Santa Cruz de la Sierra.
¿Cómo está, negrita?
Bueno, en la historia de Homero de Río Cuarto,
¿a quién quiere que le mentemos la madre?
Esto? No a nadie, pero bueno, a lo mejor surge a mitad del contexto de todo esto. A Homero de Río Cuarto.
Ah.
¡Homero! No. una historia de Homero, no sabemos cuál.
Una historia.
Una de las historias de Homero de Río Cuarto me recordó cuando yo tenía 7 años y volé de la bicicleta.
Chale.
La negrita voladora de la familia en aquel momento. Con varios de mis primos tenemos casi la misma edad y de niños vivíamos muy cerca, así que éramos una especie de patota, una barra, una banda de pequeños delincuentes juveniles. Bueno, en ese entonces, no sé la razón, pero era la única del grupo que había aprendido a andar en bici y me fascinaba. Tenía una Caloi roja que amaba con todo mi corazón. Y bueno, una bicicleta heredada era en realidad, pero... Nada, yo me paseaba oronda por ahí, además de ser la única que sabía conducir bicicleta, imagínense que usted hacía valer realmente ese talento. El caso es que estábamos en la plazuela del barrio, ellos con sus juguetes y yo, por supuesto, en la bici probando e intentando hacer algún tipo de acrobacia. Iba y venía dando vueltas a toda velocidad hasta que ellos empezaron a lanzarme los juguetes y el juego se transformó en atinarle a la negrita de la familia que pasaba como esos patitos de feria. Y me tenían que dar, ¿no?
Chale.
Bueno, la cuestión es que yo venía esquivando como una campeona, de todo tipo de juguetes que volaban. Y bueno, y había librado varias vueltas hasta que ¡zas! Un Playmobil. ¿Tienen identificado los Playmobil, no? Esos muñequitos alemanes chiquitos con el corte de cabello de... Miren lo que voy a dar, un datazo. El corte de cabello de Manuel Pineda cuando tenía 8 años. También puede ser, y no me dejará mentir, Yafid Jafid o Jafid.
Ah, ¿también?
No. El corte de Poncho de Guadalajara en su etapa IBM. Bueno, más allá de todo esto, y debe estar riendo el primo con el corte Playmobil, ¿no?
Ajá,
el de,
corte como, Playmobil, sí.
Y entonces, bueno, el Playmobil, uno de ellos me avienta un Playmobil y fue a dar justo en medio de los radios de la rueda delantera.
Ya,
Los rayos, como ustedes le llamen, esas especies de varillas que van cruzando toda la rueda. Entonces como que trabó, ¿no? Los Playmobil son de un plástico duro, perrón. Acto seguido, mi pequeña humanidad volando por los aires, el Playmobil riendo, como diciendo, el poder del muñequito, bueno, la decapitación del muñeco, igual quedó decapitado, y el silencio posterior al desastre. Durante el vuelo mío, ya hubo un silencio que se podía cortar con tijera. Sentí el golpe y el calor en las manos. Abrí los ojos y vi vidrios rotos por todas partes.
¡No mames!
¿De dónde salieron los vidrios?
¿Por qué?
Que era la bicicleta, era vidriada, era muy, muy elegante. Sí, vidrios por todas partes. La cuestión es que había caído sobre botellas de cerveza que los asiduos nocturnos del lugar habían dejado apoyadas en la banqueta. A ver. Yo voy a aprovechar esta historia conmovedora, cruel, violenta, desastrosa, para hacer un justo llamado a los que habitan las plazuelas, plazoletas y plazas y parquecitos de noche. Los borrachitos de la noche son los niños del mañana. Sí. Entonces, a la mañana el parque se utiliza para otras cosas. Las botellas, por favor. Puede pasar una negrita a la familia. Yo sé que no lo hacen con maldad.
No.
Hacen porque la peda ancestral les amanece. Ajá. Y bueno, y se van y dejan todo ahí.
Sí. Pero gracias que se pudieron levantar y se fueron ellos.
Es verdad.
Si no estarían ellos.
Con que se vayan ustedes, agradecemos la situación. Pero bueno, la cuestión es que el mal tino de ir a parar ahí, aterrizar sobre las botellas que estaban ahí. Bueno, me levanté con la sensación de tener las manos mojadas.
Ajá.
3 segundos después supe lo que era. Estaba llena de sangre, con vidrios incrustados en las palmas. Naturalmente empecé a llorar descomunalmente, no tanto por el dolor, sino por la impresión de lo que yo estaba viéndome las manitas. Bueno, la cuestión de todo esto es que mis primos y demás se hicieron todos así como quien arrojó el Playmobil. Se pasaron de lanza y así. La cuestión es que en este caso, diferente a Homero, que recuerda que los gomeros, los de la vulcanizadora, los llanteros, hijo de puta, se rieron.
Sí.
No, en mi caso recuerdo a la peluquera buena onda, Doña Julieta, que vino cruzando toda la calle en mi auxilio, tomó mis manos, me echó un montón de agua oxigenada para desinfectar todo, me sujetó de los hombros y me llevó a mi casa. El recuerdo de lo que pasó después es muy vago. Bajada de presión, una cosa así media turbia, las manitos así como vendadas y así. Veo a mi abuela realmente asustada, retándonos a todos por jugar así. ¿Dónde está el Playmobil? Decía. ¿Y por qué juegan así bruto? Y en realidad, bueno la
alguien
cuestión. No se supo, no hubo nombres, nadie dijo nada. Y a mi mamá, sacando con una pinza de esas de depilar cejas o algo así, los vidrios vidrios de mis manos. Hoy miro mis palmas y ahí recuerdo una delgada cicatriz que me recuerda aquella situación y que imposibilita que la lectura de manos totalmente precisa respecto a mi futuro. Por eso yo prefiero, no sé, la lectura a la borra del café o no sé, o las cartas o alguna cosa, pero la lectura de manos realmente estará estará ensombrecida por ese evento, digamos. Un beso para todos, miles churrísimos de mi corazón, dice la negrita de la familia de La Paz en Santa Cruz de la Sierra.
Un beso.
Señoras, señores, con ustedes llega Blue Rose de San Luis, Argentina.
¿Cómo está Blue Rose?
Bien, ave amada, ¿cómo están? Vine a ver si alcanzo a unirme a la bicicleteada desintegrada 2023. No le arrojen un Playmobil, por favor, les pido yo. Sí. Bueno, les cuento que una vez de pequeña, mis padres salieron de casa y me dijeron la típica frase: no atiendas a nadie, no salgas de casa, no hables con nadie, quédate aquí viendo la televisión. Pero al ratito pasaron mis amigos del barrio. Y me preguntaron: Blue Rose, ¿quieres salir a andar en bicicleta con nosotros? A lo que yo, como buena niña, desobediente y que se mandaba sola, le dije: ¡sí, a huevo, jalo! Pero puta madre, Blue Rose, qué difícil es la educación básica. Bueno. Sí. Bueno, estábamos los pibes de toda la manzana jugando la carrera de nuestras vidas por las calles de tierra y piedras en el atardecer de un día agitado. De un día cualquiera. Y bueno, agarré velocidad. Iba primera. Recuerdo cómo la rueda se clavó en un pozo. No hubo Playmobil en este caso. Volé por encima del manubrio de la bicicleta en cámara lenta y aterricé con toda mi carita. Se lava su carita con agua y con jabón.
Se lava su carita.
Sí, se lava su carita. Pero en este caso con tierra. Vino mi amigo muy nervioso preguntándome: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Blue Rose? ¿Cómo sentís? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo le dije: estoy algo asustada, pero bien, podríamos decir. Y le dije: qué interesa, ¿no?
Qué bien, qué bien.
Hay que pasar un reporte tan frío y calculado. Blue Rose acaba de tener un accidente así terrible. Y dice: bien, un poco asustada, pero... Sí. En líneas generales podríamos decir que estoy bien. Yo le hubiera dicho pero la cuestión es que bien, asustada, pero bien. Le pregunté si sentía algo en la cara mientras me quitaba la tierra. Y a lo que él me miró, yo le pregunté: ¿se ve algo en mi cara mientras me iba quitando la tierra? A lo que él me miró con ojos grandes y me dijo: no pasa nada. Bueno, me tengo que ir, chau.
No.
Yo dije: qué raro, es un amigo de toda la vida, inseparable, toda la banda. Bueno, nunca me voy a olvidar, porque obvio, luego le mentí a mis padres. Le dije que me había caído en la vereda, sea que había desobedecido, pero poquito
no
me había caído lejos de casa.
Claro.
Al otro día viajamos a pasar Navidad con mi familia en otro pueblo, a lo que veía una vez al año, y ahí estaba yo con mi mejor vestido rosa atado con un moño y el rostro como el dos caras de Batman, hecho la ver totalmente así. Pero bueno, les mando un beso, nave. No quedaron secuelas. Afortunadamente, bien, también algunas cosas que pasan de que somos muy pequeños cicatrizan de mejor modo. Y hoy tenemos la carita toda preciosa de Blue Rose, afortunadamente. Un beso grande para Blue Rose. Desobediente Blue Rose, Sabe que lo sospechábamos, Blue Rose, pero bueno, no queríamos decir nada. Un beso grande para Blue Rose de San Luis, Argentina.
Un beso.
Señoras y señores, con ustedes llega el aldeano de Indio, California.
¿Cómo está, aldeano?
El aldeano de Silao.
Sí que sí.
Pero bueno, ahora está en Indio, California. Dice: hola, nave, ¿cómo están todos? Creo que el tren del mame de las bicicletas sigue vigente. Y si es así, quiero compartir otra de mis experiencias. ¿Usted no contó una bajando el cubilete que quedó hecho a la ver?
Bueno, dijo otra.
No, porque tengo muchas historias de bicicleta. Claro. Sí. Así que, y ya que entraron con las historias gore, vamos con esta. Creo que el cobarde Paramar contó esa del dedo, de la cadena, de la... Sí, güey, esa. No me la recuerde. Bueno, la bicicleta en la que yo aprendí a andar era una bicicleta muy, muy deteriorada. Óxido por todas partes, muy realmente hecha la verga. esa bicicleta había sido de mis hermanos, mis dos hermanos mayores, quienes los cuales la diferencia de edad es de 6 y 7 años respecto a la mía. Por lo tanto, había pasado tiempo. Además de ser una bicicleta muy maltratada, la tenía que compartir con mis hermanos cuates mayores o de mí un año. O sea, éramos entre tres, un chingo en la familia, quería decirlo, ¿no? Bueno, el problema no era compartir. El problema era que el ser una bici muy vieja, muy compartida, cada uno con su forma de usarla, tenía unos desperfectos. El asiento roto, no tenía frenos,
detalles.
Y además, la cadena se le caía y había que colocarla, dar la vuelta y poner la cadena cada 2x3. O sea, cuando uno iba dando tracción de repente, se caía de la nada. Es como, pedíamos turno de usarla entre yo y mi hermano. En una ocasión, jugando en la calle con la bicicleta, yo y mi hermano y yo, el aldeano adelante. Ajá. Bueno, y así alterábamos la bicicleta. ¡Alterados! Sí, alternábamos, perdón, la bicicleta, sí. Claro. Y cuando fue mi turno, la cadena se cayó. Quise montarla de nuevo, pero el piñón y la corona, pensando que mi hermano no se había dado cuenta. Y al ver mi acción, subió a ella mientras yo estaba tratando de colocar la cadena.
No manches.
Y entre la cadena, el piñón, él pedalea y su puta madre.
No mames.
Sí, quedé imposibilitado de zafarme. Mi hermano, al darse cuenta, quedó totalmente espantado. Sí. Y me decía, no, te toca a ti, está bien, cedo mi turno. Y se fue corriendo. Intentamos con ayuda de unos amigos sacarme los dedos de ahí, jalando como podía. Yo le decía, no jalen, que ahí se quedan. Y totalmente llorando. Algunos vecinos solo veían la situación y decían, estos niños. No, si es un milagro que llegue a los 8 años con todos los miembros. La cuestión es que yo pedí ayuda al papá de uno de ellos, de una niña que estaba ahí, que llegó con unas herramientas. Sí, yo dije, no, herramientas, no, compadre. Bueno, como para aflojar la llanta. Sí, hay que cortar, decía. Vino de la casa gritando, hay que cortar. Y yo decía, ay, no, su puta madre. Lo que quería era cortar la cadena para que todo, quede así. Y bueno, y tocaba y así. Bueno, fue hasta que el vecino me ayudó. Mis dedos solo quedaron machucados. Uno que otro un tanto ensangrentado, pero no fue nada grave. No perdí ninguno de los 10. Así que, bueno, solo el susto y la vergüenza, por supuesto. Así que, esa bicicleta realmente criminal, güey.
Sí, güey.
O sea, yo, entre la anécdota anterior, esta, todas con la misma bicicleta, el uso intensivo de la bicicleta. Dale. Saludos, nave. Me encantó el viaje en el tiempo del programa 5500 de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Recordamos programas pasado, del futuro, del presente. Un abrazo. Gracias, querido aldeano de Silao, ahí en Indio, California, donde anda en bicicleta plácidamente. Sí. Y ya la cadena no se suelta. Estaba pensando, aldeano, que si el freno era contrapedal y la cadena se soltaba, eso era una lotería, era realmente una ruleta.
Chale.
¿Voy a poder frenar? Ajá. No voy a poder frenar. En el momento que intente frenar, se sale la cadena, no voy a poder frenar. Bueno, eso es lo de menos, porque casi pierdo una mano, dice el aldeano de Silao. Un abrazo. Postdata. En una ocasión, en un grupo de desintegrados, compartieron un audio titulado Fragmentos de los Inicios. Ese audio me gusta bastante y lo escuchaba a menudo.
Ese fue oficial.
Sí. Claro, pero lo perdí, güey. Lo perdí con aquella bicicleta que dejé ahí en Silao, compartida con mis hermanos. Saludos, nave, los quiero, un abrazo.
Fíjese si no está
enorme.
En archivo en caso, en Canal Trans, buscando en Google, sí. Archivo en caso.
A ver si es alguno de los que dice usted.
A ver si está ahí.
Sí, sí. Un abrazo para el aldeano ahí en Indio, California.
Abrazo,
damas y caballeros, ya cruzas al Guachimontón.
¿Cómo está, Guachi?
Desde Teuchitlán, Jalisco, con campanita.
Con campanita, Guachi.
Bueno, nuevamente.
Sí que sé.
Parece que le gustó lo del efecto acústico de claro. Ya estuvo, es que, Guachi, con campanita.
Es mágico.
Es mágico.
Guachicontones y el guachi.
Sí, y el guachi es mágico. O sea, Campanita ha quedado así como muy, muy cuatacha con el guachi. O sea, así que bueno, se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el N-Boy de San Luis Potosí, por el Superville, por Carla Prini, por Ojos de Perro Azul, por Ojitos Pispiretos, por Chris Dalí, por el Muleta, por la Naranja Mecánica, por Braco 37, por la Negrita de la Familia, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Blue Rose, por Rosetta Cósmica, por la Nena Ilegal, por Lore Battery, por el Intruso. Y así nos despedimos.
Adiós, banda.
Cuando vean sus monitores, otro live, programa, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo tomando nota. Sí, atendiendo llamados, organizando la agenda, como una secretaria.
Es que hoy es el día de la secretaria en Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Dominicana. En Paraguay es el día del periodista.
No sé qué tendrá
que ver, pero son situaciones. Así que bueno, no saluden a todas las secretarias que conozcan.
Póngale.
Salvo que estén en Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Dominicana.
Bueno,
en otras partes del mundo. Es en otro día, hoy en esos lugares del planeta
es el día
de la secretaria. Algunos sostienen que esa mención debe desterrarse y pasar a nombrarse como profesional administrativo.
Ajá.
Porque hay secretarios, porque hay esto, porque hay lo otro. Hay unas historias sumamente interesantes de por qué la secretaria es muy asociada con lo femenino, por qué las secretarias en un comienzo eran tantas, fueron muchísimas mujeres, por qué la secretaria básicamente. Bueno, tiene que ver inclusive con la historia de la dactilografía, o sea, el escribir a máquina y cómo el inventor de la escritura a máquina entrenó a su hija para tal menester. Bueno, una historia larga, compleja, con distintas vertientes, pero es por eso que uno asocia rápidamente secretaria con mujer, con un blog de notas, con le traigo cafecito. Así que, y algunas secres dicen, no, justo es mi día y van a debatir si secretaria de la chingada, me deben regalar un detallito o al menos saludar y rendir homenaje, no me van a cambiar las cosas, así que feliz día de la secretaria a todas ellas. El detalle es que no les podemos dar el día libre, porque sin las secretarias el caos es total. Así que bueno, la mención oficial del día dice, es un día para reconocer el trabajo y dedicación, ya que una secretaria comprometida combina cuatro cualidades: eficiencia. Dinamismo, personalidad y lealtad. Una locura, amigos. ¿Qué pretenden de una secretaria?
Lealtad,
una máquina dinámica y eficiente con personalidad cautivante y lealtad sumisa. Son unos enfermos, eso es lo que son. Pero bueno, más allá de todo eso, feliz día de las secretarias en Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Dominicana. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la maestra Rico.
Sí, maestra.
Que la pasa Rico en el día de su cumpleaños. Un beso enorme para la maestra Rico. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.